ser consecuente de cuerpo y de mente, para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad que comenzó.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas, creo en el cotidiano.
Bienvenidas, bienvenidos sean todos y todas las personas que nos están escuchando en este su programa Escuela de Familias, que realizamos desde el estudio José Couso a través de la 103.4 de Quad FM. Chicas, volvemos a la carga a ver con qué dificultades técnicas nos encontramos esta semana, ¿verdad, Gabriela?
Sí, a ver qué nos pasa el día de hoy. Hola a todas y todos, encantada de estar aquí nuevamente. ¿Qué tal por ahí, Dubraska?
Pues bien, bien, ya con ganas de que volviéramos a empezar. Bueno, volviéramos a empezar, de que sigamos con esta temporada, a ver qué cosas nuevas tenemos nosotros por aquí.
Bueno, y hablando de nuevas, las noticias, ¿verdad, Dubraska?
Sí, sí, vamos a empezar de una vez con todas las noticias que tenemos para este programa. Según una información de público.es, la Junta obligará a habilitar en los nuevos edificios de uso público estancias para hacer más fácil el cuidado de los hijos. Entre estas exigencias destaca la colocación de cambiadores de bebés en los baños de hombres, puesto que con frecuencia están instalados únicamente en el aseo de señoras. La excepción será si el establecimiento cuenta con un cuarto de uso mixto. En el caso de los establecimientos de propiedad privada, como centros comerciales, restaurantes o cualquier tipo de residencia. ¿Yo sí?
Sí, es que casualmente, ahora que estás con esa información, se me ocurre que hoy podríamos hablar de conciliación.
Pues mira.
Y de corresponsabilidad. No sé qué les parece.
Me parece genial y muy adecuado, ¿no?
Sí, además.
Continúa con la noticia y luego aclaramos esos conceptos.
Perfecto, perfecto. La obligación será que se coloquen los cambiadores de forma accesible tanto para hombres como para mujeres. Se trata de una de las novedades que recogerá la futura Ley de Impulso Demográfico que coordina la Consellería de Política Social. Además, también se instalarán salas de lactancia, entre cuyo equipamiento figurarán los cambiadores, si es de propiedad pública, y para los ya existentes, el gobierno promoverá que se realicen reformas adecuadas para estas necesidades. Esta ley también afectará las plazas de aparcamiento de los edificios públicos y privados. En el caso de los inmuebles que dispongan de parking, deberán habilitar plazas adaptadas para las familias con hijos menores de 12 años de edad. Las características de estos aparcamientos es que serán más amplios y se ubicarán cerca de los accesos de las zonas comunes, como en el caso de los centros comerciales.
Bueno, esperemos que se cumpla.
Por favor, además que esto que pongan cambiadores para los baños de hombres.
Bueno, contamos un poquito de que, bueno, vamos a hablar de conciliación, pero ¿qué es esto, no? Pues conciliar es algo tan sencillo y tan simple que es poner en común y de acuerdo la vida personal y familiar, encontrar la mejor fórmula para compaginar las diferentes facetas de nuestra vida, como por ejemplo el horario de trabajo, una jornada de 8 horas, y esas responsabilidades que podemos tener en casa, como llevar a nuestros hijos al cole, actividades extraescolares o cuidar a nuestras personas dependientes y mayores. Sencillo.
Sí, sí, facilito.
Cuando hablamos de corresponsabilidad, nos referimos al necesario escuchar, chicos, oído, necesario reparto de las tareas domésticas y responsabilidades familiares entre los miembros de un hogar. Y esto implica a toda la familia según la posibilidad que tenga de asumir responsabilidades. Pues maridos, esposas, hermanas, primas, cuñadas.
Claro, claro, y que también cambiar un poco ese concepto de estoy ayudando en casa. No, no caca. Ayudas en casa. Es tu responsabilidad también hacer eso, claro, en casa, porque claro tú vives ahí, hijos también son tuyos, los papás también son tuyos, etcétera, ¿no?
Claro, que es corresponsabilidad.
Claro. Qué bonito. Igual para todo el mundo.
Término. Sí, ¿hay alguna otra información?
Sí, sí. En este mismo orden, en otra información de público.es, dice que la Junta de Galicia ha establecido una línea de ayudas para los progenitores que se acojan a una reducción de jornada laboral por cuidado de hijos. En el caso de las familias no monoparentales formadas por personas de distinto sexo, solo beneficia a los cónyuges varones. Esto a mí me complica la existencia.
Un poco, ¿verdad?
Sí, ya. Pero bueno, sigamos. Así se establece en una resolución de la Consellería de Empleo del pasado 15 de junio. La resolución de la Secretaría General de Igualdad dice expresamente en su artículo 5 que en el caso de unidades familiares no monoparentales con el objetivo de fomentar la corresponsabilidad, podrán ser beneficiarios los hombres que se acojan a la reducción de jornada laboral. Nada más leerlo me cansó. Dios mío, de verdad, qué complicado esto.
Bueno, es controvertida. Es controvertida. Porque sí que es verdad que es una medida que en principio, no sé, es como una discriminación negativa hacia las mujeres. Pero si somos optimistas y la enfocamos dentro del ámbito de la unidad familiar y de lo que debe ser implicar la corresponsabilidad, debería de dar un poco igual a quién vaya destinada la titularidad, claro, de la prestación. Y que me imagino que con buena fe, quiero pensar, es un poco, va directamente relacionada con cómo trata la empresa el tema de la corresponsabilidad y de la conciliación, porque lamentablemente todavía vivimos en un contexto donde a los hombres, pues independientemente de que se quieran implicar mucho o no en las labores de la casa, pues en algunas empresas pues como que no está muy bien visto, ¿no? Entonces, me imagino, quiero pensar que la cosa va por ahí, vamos a ver cómo funcionan. De todas maneras, estas son medidas que se toman y luego se van modificando poquito
sí, con
a poco
el paso
y se van
del
adaptando
tiempo
a la realidad.
Sí, sí. Otra de las cosas que se comenta en esta noticia, que dice que la Consellería de Empleo e Igualdad de la Xunta, que en ningún caso se trata de un programa excluyente, sino que, al contrario, tiene una finalidad concreta, que es avanzar en la igualdad, que los hombres tengan también la posibilidad de implicarse en el cuidado de sus hijos e hijas, y que el hecho de conciliar no recaiga de forma exclusiva en la mujer.
Bueno, pues esperemos.
Pues por ahí va la cosa, supongo yo. Continúo con un poquito más que tiene esto, que me parece bastante interesante. La finalidad última en esta línea de ayudas es alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres a través de los avances del campo de la corresponsabilidad. Tiene como objetivo lograr el equilibrio entre mujeres y hombres en lo que se refiere a responsabilidades familiares, para que haya paridad e igualdad tanto en el ámbito del cuidado como en el de la asunción de tareas domésticas. Estas mismas fuentes aclaran que las ayudas tienen en cuenta los nuevos modelos de familia, como las integradas por cónyuges del mismo sexo. Aunque lo cierto es que reconocen que las mujeres solo podrán acogerse a ellas en los casos en que sean titulares de unidades monoparentales o en el caso de las parejas formadas por dos mujeres. Si se trata de una pareja formada por un hombre y una mujer, solo el primero podrá tener acceso a ellas. Ahí se empieza a complicar la cosa.
Bueno, pues cuanto menos, bastante interesante. Esto es el papel, esta es la teoría.
Claro.
Luego tendremos aquí la oportunidad de ver qué pasa en la práctica.
Vamos a ver qué pasa con la práctica.
Bonitos, ¿no?
Sí, sí. Y por ahí, pues, terminamos con las noticias del día de hoy.
Y vamos. Bueno, pues, ¿qué les parece, Gabriela, Dubrasca? Ya que estamos hablando de corresponsabilidad, yo creo que tenemos la responsabilidad de poner una pausa musical.
Pues
vamos
sí.
Ahí.
Somos corresponsables de la responsabilidad.
Somos muy corresponsables nosotros aquí en Escuela de Familia. Y vamos a escuchar a Natalia Lafourcade.
Voy a crear para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací. Perseguir a la felicidad. voy a crear un canto para el cielo respetar.
Bienvenidas a todas y todos a un nuevo programa de Escuela de Familias por la 103.4 de Cuac FM.
Antes de que continúes con la cabecera, Gaby, que me dice Dubrasca que es la Furcade.
Sí. Lo siento, es que yo soy un poco necia con lo de los nombres de la gente, porque como con el mío se equivocan tanto, que asumo que a los demás también les molesta, pero es la Furcade.
Bueno, la aclaración. Y nada, como ya habíamos mencionado anteriormente, bueno, como yo sí ya mencionaba, el programa de hoy está dedicado a hablar de la conciliación y la corresponsabilidad en la familia. Entonces, quería decir un poco más sobre la conciliación, que viene determinada por tres factores, tanto la situación personal y familiar de la persona como es de la familia, y si hay un reparto de responsabilidades en el que participen todos sus miembros, si hay descendencia y qué edad tienen, cuántas personas adultas componen el hogar, así como su situación laboral, si hay personas en situación de dependencia y en qué grado de dependencia. También la conciliación dependerá de las medidas dentro de la empresa, ¿no? Si hay políticas de igualdad reguladas por el convenio, flexibilidad y sensibilidad de la jefatura hacia estos temas. Y por último, las medidas y recursos de conciliación establecidas por la administración pública a través de planes y legislación existente. Y bueno, para hablar al respecto nos parecía interesante también escuchar las voces masculinas, ¿no? Entonces, para hablarnos sobre conciliación hemos contactado con Marcos de Francisco, así que escuchamos lo que él tiene para decir.
Mira, tenía que pasar, ¿eh? Tenemos aquí un pequeño problema con el audio. Vamos a solucionarlo. Vamos a ver cómo podemos rescatar el testimonio de Marcos. A ver si ahora va. Pues no me va el audio de Marcos. Vamos a intentarlo en otro canal, porque no será por recursos, ¿verdad?
La Furcade no se quiere ir del programa.
Yo creo que se enfadó un poquito por el tema de que nos equivocamos con su nombre. Pero bueno, que no sea tan... Bueno, no hay que ser... ¿Tampoco nos va aquí, en este canal?
No.
Bueno, ¿te parece si... ponemos a Natalia e intentamos recuperar el audio? Allá paz, allá paz.
Tenemos dos niñas, una de 4 años, otra de 2. La de 4 empezó el año pasado en el
colegio. Espera, Marcos, vuelve a empezar.
La de 2.
Bueno, ahí vamos, pues, con Marcos.
Somos una pareja que tenemos dos niñas, una de 4 años, otra de 2. La de 4 empezó el año pasado en el colegio. La de 2 va a la guardería, hace un horario completo en la guardería. Y bueno, tanto yo como mi mujer trabajamos ahora mismo. Yo empecé en el hospital hace 2 meses, soy residente de medicina, ella también es residente. Y bueno, pues por nuestros horarios la conciliación a veces es complicada, porque hacemos guardias de 24 horas en el hospital, a veces coincidimos. Entonces, para esos casos, nosotros no somos ninguno de los dos de Lugo, que es donde vivimos, y claro, no tenemos familia ahí que nos pueda echar una mano, con lo cual nos vemos obligados a contratar a alguien, porque bueno, desde el hospital no hay un servicio 24 horas de guardería con el que, si tienes hijos menores y pequeños que no puedas cuidar, que te echen una mano. Entonces, al final, pues te ves obligado a contratar a alguien que nos ayude. Antes de eso yo estaba preparando el MIR, entonces ahí sí que, como estudiante, pues tal vez incluso era más complicado, porque yo estudiaba, bueno, primero estudié la carrera ya teniendo hijos, desde tercero de carrera yo tenía ya una niña, la otra la tuve en quinto, y estudiaba en Santiago, en medicina la asistencia, bueno, en los grados en general, pero en medicina se preocupan bastante, la asistencia es obligatoria y no conceden dispensas de asistencia, con lo que, bueno, mi mujer estaba en Lugo, para las guardias también teníamos contratado una chica, y el resto del tiempo pues se encargaba ella por las tardes al salir de trabajar, Cuando se enfermaban venía yo desde Santiago a cuidar de ellas, tenía ahí sí que me había obligado a hablar con los profesores y que, bueno, más a nivel personal me permitiesen faltar. Generalmente son comprensivos, pero sí que es verdad que algunas veces pues te bajaban la nota por faltar algunas clases, pues sí que decían que las clases eran muy prácticas, realmente eran teóricas, pero bueno, decían que eran prácticas y que no se podía faltar porque esos mismos contenidos no se podían adquirir sin ir, que al final había unos apuntes que eran iguales todos los años y que no tenían contenido práctico, pero bueno, al final son cosas que están así establecidas y que con las que, claro, el prototipo de persona que está estudiando no es el de un padre de familia pues con cierta edad, al final pues son estudiantes que solo se dedican a estudiar y como que está todo dirigido a no puedes faltar porque lo que hiciste fue estar de fiesta, no estar cuidando de tus hijos y demás. Entonces, pues bueno, la conciliación es complicada, al final yo creo que cualquier persona, al final todos tenemos problemas para conciliar. En el mundo de la medicina es muy complicado, o sea, prácticamente todos los compañeros que tienen hijos pequeños necesitan tener a alguien contratado porque las guardias, sobre todo si ambos son médicos, las guardias son muy, muy, o sea, son 24 horas y si coincides, claro, quien tiene padres y son jóvenes, pero lo suficientemente jóvenes para cuidar a un niño pequeño, pero lo suficientemente mayores para ya estar jubilados, porque si trabajan es que es imposible. Entonces, pues sí, te ves obligado a contratar a alguien y no desde el hospital, que al final es una empresa grande, podrían a lo mejor un servicio de guardería, que esos días pudiesen estar ahí los niños. Por ejemplo, mi mujer dio pecho mientras hacía la residencia y claro, pues durante las guardias tenía que sacarse leche para poderla a la niña, por ejemplo, en tema lactancia, pues eso está muy complicado cuando eres médico, pues teníamos que congelar la leche, era un poco así, es muy complicada la conciliación, pero o sea, ya no en el hospital, en general no tenemos sistema, yo creo que venimos de una época en la que nos apoyábamos mucho en la familia, hace unos años en España se vivía, hace bastantes años, pero se vivía mucha gente en la misma casa y ahí sí que había más apoyo, pues porque había muchas generaciones juntas y yo lo veo, por ejemplo, en casa de un familiar mío, todavía mantienen ese tipo de estructura familiar y sí que pues los más mayores siguen ayudando a los jóvenes y cuando no hay un joven hay otro que pueda cuidar un poco de tu hijo mientras tú vas a trabajar o mientras a lo mejor quieres ir a tomar algo con tu pareja.
¿Qué
que también
se puede hacer para mejorar eso?
Pues para mejorarlo debería haber, yo creo que debería haber una estructura en las empresas grandes, como puede ser un hospital, debería haber un servicio de guardería o sobre todo cuando son menores o de que apoyasen de esa forma. Yo creo que sería mucho más barato que todos tuviésemos guardería y algo, yo lo veo viable. Para mí es la idea. Tampoco es que la haya, no soy yo una persona que se tenga que encargar de pensar en estas cosas, pero yo creo que sería una forma muy fácil para que todas las personas que tengan niños menores a su cargo, que no puedan todavía quedarse solos en casa unas horas mientras uno está trabajando, un servicio de guardería que sea de la propia empresa sería súper barato, serían dos o tres trabajadores más en empresas grandes. Una empresa familiar es evidente que es muy complicado, pero empresas grandes yo creo que es súper viable y que no se hace pues porque, bueno, la conciliación al final son los padres, es que es así.
Gracias.
Bueno, pues somos sí, una pareja que tenemos dos niños,
ahora
una de cuatro años.
Que se nos ha repetido el audio, pero bueno. Queda dicho, ¿no? La conciliación familiar, ¿quiénes son? Los padres.
Sí, definitivamente yo sí, muy, muy interesante, ¿no? La visión que nos da Marco de su experiencia, ¿no? Como estudiante y papá. Pues continuando sobre este tema, también es bueno hablar lo que se avanzó a nivel de leyes, ¿no? En tema de conciliación. Comentarles a quienes nos escuchan que existe el tema del registro de salario, que en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores establece la obligación, bueno, pues, sí, de que el empresario lleve un registro de los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribución por profesionales, por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor. También decirles que existe la posibilidad de adaptar la jornada sin reducirla para conciliar la vida laboral y familiar. Hasta ahora la única posibilidad que se tenía para modificar la jornada y ajustarla a las necesidades de conciliación familiar era solicitar una reducción de jornadas por cuidado de un hijo o de un familiar. En la actualidad, si el convenio no indica nada, la trabajadora o trabajador podrá solicitar a la empresa una adaptación de su jornada de trabajo, incluyendo la posibilidad de trabajo a distancia, siempre y cuando tenga un hijo menor de 12 años. También existe el aumento del permiso de lactancia, derecho al permiso de lactancia de los dos progenitores en este caso. Permite tener una hora de ausencia del trabajo para el cuidado del lactante hasta que éste cumpla 9 meses. Este derecho podrá ser disfrutado acumulando, siendo esta la opción más frecuente entre los trabajadores. Además, se podrá disfrutar desde los 9 hasta los 12 meses de este permiso. Finalmente, existe el aumento de permiso de paternidad. Permiso de paternidad hasta las 16 semanas para ambos progenitores, de las cuales serán obligatorias las 6 semanas ininterrumpidas inmediatamente y posteriores al parto, que habrán de disfrutarse a jornada completa. Bueno, para continuar con los testimonios de nuestros invitados a distancia, tenemos ahora lo que nos dice Sergio Taucedo.
Vamos a cruzar los dedos, chicas.
Ya los tengo cruzados todos.
Mira, nosotros somos una familia de mi mujer y yo y dos niños. Alfonso, que tiene 5 años, hace en febrero los 6, y Sian, que va a hacer ahora septiembre 2 años. Y realmente nosotros hicimos lo que hace toda familia, es decir, intentar tirar del resto de la familia. No nos decidimos a tener hijos hasta que vimos que mi suegra nos podía echar una mano, porque realmente ahora, hoy en día, tener una familia con un trabajo y dedicarse a ellos solo el matrimonio es imposible. Y cuando vimos que podíamos fue cuando nos decidimos a tener a Alfonso. Y al principio fue un caos porque era entre ella y yo no nos veíamos, y fue cuando decidimos intentar que uno de los dos o cambiase el horario o cambiar algo, porque al principio el primer año tiramos de suegra a mediodía, porque yo trabajo de tarde, mi mujer trabaja de mañana. Y lo que hacíamos, ella sale a las 3, yo entraba a las 3, y ese interpás entre que ella salía y yo me iba a trabajar, esas 2 horas, de 1 a 4, como quien dice, es cuando se lo dejábamos a mi suegra, y ella se encargaba. Es decir, yo iba a casa de mi suegra a la 1 a 2, le dejaba al niño y me iba a trabajar, y mi mujer volvía a casa de su madre a recogerlo. Que eso no es hacer vida de familia en absoluto tampoco, pero bueno, era lo que nos quedaba. Y luego, con el tiempo, yo me puse serio con la empresa y les pedí conciliar. Dije yo, mira, a mí me hace falta un horario, mi empresa tiene horario de 24 horas, y fue cuando les dije, me hace falta un horario de 5 a 12. Y lo pedí, me lo denegaron, tuvimos que ir a juicio, que eso es el sentido. Es decir, una empresa que tiene más de 700 trabajadores, que para uno que pide un horario de tarde-noche, le digan que no, cuando no había nadie conciliando en ese horario. Es decir, ahora mismo, después de que lo pidiera yo, empecé yo, y ahora somos 4 o 5 que tenemos el horario conciliado con eso, entrar a las 5 de la tarde y salir a las 12 de la noche, que tampoco me interesa. Es decir, yo por mí, mi horario ideal sería entrar a las 5 y salir a las 10 o a las 9 incluso, y poder tener el resto de la jornada y poder buscar una manera de que el resto de la jornada pueda hacerlo en otro horario. Y ahí la cuestión realmente fui yo el que me tuve que preocupar, de decir, yo, en el momento que tienes un hijo se lo comunicas a la empresa, pero no es la empresa la que te dice, oye, te podemos echar una mano, no. La empresa da por hecho de que tú ya te organizaste por tu cuenta para poder tener a tus hijos o a tus hijas. Y no, yo en ese momento sí me organizé de aquella manera, pero no era conciliación, no era una implicación de la empresa. Es decir, bueno, vamos a preocuparnos de que el personal que tenemos en la empresa pueda tener un horario más acorde a tener hijos. Es más, yo conozco un caso de dos compañeros en mi empresa que son los dos en la empresa, no tienen familiares cerca, y para poder conciliar, claro, les hacía falta tener no la tarde libre, sino que uno fuera a trabajar a primera hora, llevara al hijo, el otro llevase al hijo a clase, y el otro, así que saliese de trabajar, fuese a buscarlo para tener la tarde libre. Y nosotros hicimos al revés. En mi familia lo que hicimos fue que yo trabajo de tarde y mi mujer trabaja de mañana. Pero no es vida familiar, porque no estamos los dos nunca con nuestros hijos. Estamos o uno u otro. Y realmente yo no estoy con ellos. Yo estoy yo soy el que se encarga de las tareas de la casa. Yo llevo a los niños al cole por la mañana, los levanto, les doy a desayunar, los visto, los llevo al colegio y luego me voy yo a casa a hacer las tareas de casa, limpiar, recoger, preparar la comida y dejarlo todo listo para que mi mujer por la tarde pueda estar en casa con ellos y no tener que preocuparse de poder organizar la casa, porque con dos hijos ahora mismo que tenemos es imposible. Olvídate de tener una casa organizada como tengas a dos niños en casa y uno que es un barandas y el otro que sí, pero que si es por él se pasa el día leyendo, mirando libros o jugando. Es imposible. Es decir, lo ideal sería tener horas de estar los dos adultos y los dos niños para poder controlar y hacer vida de lo que es realmente una vida de familia. Para nosotros la vida de familia se reserva el fin de semana. Y lo que debería hacer entiendo yo, una empresa es cuando tiene un trabajador, una trabajadora que le dice que va a tener un hijo, o que directamente, es decir, una trabajadora que dice que coge la baja por embarazo, o un trabajador que coge la baja por paternidad, decirle, oye, ¿en qué te podemos ayudar? O sea, tener ese motu propio.
Muy interesante todo lo que ahora nos comenta Sergio, y pues nada, por eso era importante también para nosotras hacer escuchar las voces masculinas. Y nada, ahora para hacer una pequeña pausa, vamos a nuestra siguiente canción.
Recordarles a todas las personas que nos están escuchando que estamos desde el programa de sensibilización y participación de familias migrantes en la escuela que se desarrolla desde AXEN en Asturias y Galicia. Y bueno, vamos a escuchar este tema musical y nos seguimos escuchando. Escuchar de escuchar en breves. Bueno, y continuamos aquí con la Escuela de Familias, hablando de conciliación, hablando de corresponsabilidad. Decía Marcos, uno de nuestros audios, Marcos, ¿tienes ganas de música, Dubravka?
Siempre.
Decía uno de nuestros colaboradores que, bueno, lamentablemente por la situación sanitaria, pues no podemos estar todos aquí en cabina como nos gustaría, que la conciliación eran los padres. Pues yo pensé hasta el día de hoy que eran las madres, hasta que conocí. No quiero ser mala, ¿eh? No quiero ser mala, pero sí que es cierto que es en mi vida, pues difícilmente he visto hombres tan implicados en el cuidado de sus hijos, como es el caso de Marcos y Sergio, referentes de verdad en este sentido. Y que bueno, que ahí están con sus luchas. También es bueno también recalcar que a pesar de todas las dificultades en las que se encuentran las familias, estas unidades familiares de Marcos y de Sergi, no dejan de ser familias muy privilegiadas, que tienen la posibilidad de contratar ayuda, que tienen la posibilidad de trabajar para una empresa en condiciones que, bueno, que aunque hayas que demandarles, pues pueden ser demandables. Hay otras realidades en Galicia, hay otras realidades de familias monomarentales
con mujeres que están al frente de hogares con situación laboral muy precaria, de familia donde los progenitores no tienen documentación que les permita trabajar en una gran empresa, de familias donde no se les reconoce los estudios que traen de origen las familias y que esto les dificulta, ¿no? Poder pues, acceder a toda esta batería de ayudas y subsidios y normativa que hay para la conciliación, que al final no queda en otra cosa que no sea un trámite burocrático y administrativo, lamentablemente, que parece que es cosa de todo el mundo, pero al final pues solamente unos pocos se pueden privilegiar. En ese sentido, tenemos el privilegio de tener en cabina a Lesti Bermúdez, nacida en Honduras, así hace autodefine como afrohondureña, residente en España desde el 2015, madre de tres niñas, familia numerosa en Galicia, Lesti.
Ya.
Pues ella tiene estudios universitarios en su país de origen, Honduras, donde estudió investigación, políticas migratorias, mediación intercultural en la UDC y últimamente pudo homologar su título de grado de Derecho aquí en la UDC, ¿verdad, Lesti?
Sí, sí. Todo una odisea.
Lesti, lo que me gustaría saber es si desde la universidad, desde aquí de la UDC, existe algún plan. Ya nos comentaba un poco Marcos cuál era su situación como estudiante de medicina. Pero nos gustaría saber si desde aquí, desde la Universidad de A Coruña, existe algún plan para apoyar el alumnado que tiene necesidades de conciliación.
Bueno, ¿quieres que vaya directamente a la pregunta o te hago?
Ve al grano, machete.
Ahí, dale.
Mira, creo que desafortunadamente las condiciones que vivió el compañero que se expresó anteriormente es muy parecida a la que vivimos la mayoría que decidimos buscarnos una forma de vida distinta, ¿no? En mi caso, al ser estudiante y tener que homologar el título, teniendo tres niñas, ha sido un problema bastante grande porque mi conciliación básicamente se ha dificultado en el centro de estudio, o sea, en la universidad. Hemos tenido muchos problemas porque lamentablemente la facultad no tiene previsto otro tipo de estudiante que no sea un estudiante dedicado 24 horas al estudio. Entonces desconoce o se hace, bueno, desconoce de forma voluntaria que existen personas con otro tipo de condiciones.
En este caso, para que las personas que nos están escuchando puedan hacerse una idea de a los que nos referimos, ¿cómo es su estructura familiar y cómo se lleva eso de las corresponsabilidades?
Vale. Bueno, es un poco bastante particular. En mi caso, mi pareja es marino mercante, lo que implica que esté fuera de España 6 meses. Cada 2 meses y medio está aquí. Tengo una niña de 14 años, tengo una de 4, otra de 2 años. O sea, son niñas bastante pequeñas. Afortunadamente la de 14, bueno, me echa un cable, me ayuda bastante, pero tampoco puedo darle la responsabilidad porque soy yo la que tiene que hacerlo, ¿no? Y cuando mi pareja viene, pues tengo que conciliar en casa con los deberes que tiene que hacer, ¿no? Que se vuelve un poco difícil porque su trabajo es bastante difícil, pero bueno, en casa se tiene que apoyar. Entonces, básicamente en mi casa no me cuesta mucho conciliar. Mi problema está en la universidad. Y es lo que me ha dificultado con el problema sanitario que hemos tenido, el que yo pueda...
Cuando te refieres al problema sanitario, supongo que hablas de la cuarentena.
Hablo de la pandemia, o sea, hablo de la pandemia en general, que ha dificultado también el hecho de que yo pueda desenvolverme de una manera mucho más fácil a la hora de poder conciliar con mis hijas, porque también tengo que conciliar con ellas. Entonces, pero bueno, digamos que en mi casa no me ha costado tanto. El hecho es salir de la puerta y dirigirme a la universidad y es ahí donde he tenido el problema más grande. Porque no te apoyan.
O sea, básicamente
en la universidad vas rozando el que te hagan un favor, básicamente vas rozando a que te hagan un acto de caridad, porque es que apoyo tal no existe. Es que ni siquiera lo tienen contemplado, lamentablemente.
Bueno, y para ver otro punto de vista, también contamos con la presencia de Cristina de la Puente, que es directora y creadora de proyectos y cofundadora de la Fundación Potenciamos. Fue una asociación a la que le tengo especial cariño, y a Cristina también, claro. que Cristina desde el 2009 ha estado trabajando en diversos proyectos de contenidos sociales y artísticos. Pero además, Cristina es madre separada, que durante 6 años estuvo en un país diferente al propio, ¿no? Con todo lo que eso implica, y hace 6 años migrante retornada de una madre preadolescente. Toma ya, Cristina, ya me contarás tú, en tu caso como migrante retornada, cómo ha sido esa doble experiencia, cómo te gestionaste allí con una niña pequeña recién separada y cómo fue la vuelta a casa.
Pues ya comenzando, bueno, como el sol y la luna, obviamente estar cerca de la familia no tiene color. Y eso que me costó soltar, ¿eh? Porque yo ya llevaba un ritmo que ya tenía, yo para mí era todo estrategias y eso de incluir a alguien que dije, no, déjala. Y yo, ¿cómo? Y eso fue maravilloso. Pero sí que, o sea, empezando ya por las relaciones, sí, o sea, yo escuchando a Marcos y a Sergio digo, jo.
Qué envidia, ¿no?
Jolín. Porque el tema es eso, es la sentir esa responsabilidad. Porque empezando, cuando uno siente la responsabilidad es cuando hace y hay acción, ¿no? Y en ese caso, pues yo no tuve esa suerte, y de hecho fue un detonante de esa separación. Estamos además viviendo en una ciudad tan grande como Londres, una ciudad muy impersonal, en el que todo el mundo es joven, y cuando tienes niños, pues ya, ya eres como algo. Bueno, pues entonces éramos una pareja que además yo comenzaba a trabajar dentro de la inclusión social, era mi gran oportunidad, aunque trabajaba de cuidadora en una vivienda tutelada con un sueldo pues nada ridículo, y él estaba trabajando en hostelería. Los dos solos allí, pues con una niñita que aunque era muy buena, pues necesitaba sus cuidados y no había manera. Tuvimos la gran suerte de, eso sí, de estar en un país, que eso sí, a ver si cambia aquí en España, que tenía una maternidad más amplia, ¿no? Estuve por lo menos el primer año.
Cuando te refieres a la maternidad,
a las bajas,
los permisos de paternidad y maternidad.
A ver si vamos, bueno, igualándonos un poquito con Europa, porque en eso, ese año por lo menos salvamos, pero en cuanto comenzó el año que ya había que volver a trabajar y encima en lo social, como cuidadora, y pues, bueno, pues todo se fue al traste, pero obviamente ahí es cuando empiezan las estrategias, ¿no? Que empiezan las estrategias de ese apoyo social que es necesario cuando eres migrante, o por lo menos eso, cuando no tienes la familia alrededor o no, unos amigos consolidados, pues empiezas a ver que hay muchas familias alrededor en la misma situación y comienza esa red de apoyo en el que, bueno, hoy por ti, mañana por mí, vamos haciendo y se crean, pues eso, esa especie de familia alrededor tuyo. Lo que pasa es que con la separación pues vino la demanda del piso en el que vivíamos, así que nos tuvimos que ir mi hija y yo, aunque tenía ya la estrategia hecha de la guardería, el trabajo y todo para poder conciliar, pues aún nos tuvimos que marchar de nuestra casa, porque era nuestra casa, y ahí pues, bueno, pues otra estrategia que es, bueno, pues ahora nos vamos a mudar a un barrio que haya más familias. Porque ya hay que otra vez
para hacer, apoyarse, un barrio, imagino, de familias migrantes, o
sí, de familias en general, porque allí, bueno, en concreto en Londres, eso, al ser una ciudad muy joven, va pues por barrios. Entonces, cuanto más te alejes del centro, bueno, de las zonas de moda y tal, ¿no? Un poco como las zonas más alejadas de Londres, zona 6, ¿no? Que se dice así, apartadas, pues son más familias porque son alquileres más económicos.
Y comentas un poquito de que a la vuelta aquí, pues claro, estabas muy acostumbrada a hacerte tu mundo tú solita.
Sí.
¿Y cómo fue la vuelta?
Pues la vuelta además porque, bueno, volví a casa de mi madre temporalmente hasta que, bueno, conseguí iniciar el proyecto y todo, pues era... Me dice, bueno, si te quieres ir... Y yo, que me quiero ir a tomar algo.
¿Qué es eso? Mira, yo recuerdo, Leslie, una oportunidad que tuve de ir a visitar a un familiar a Madrid con los dos niños. Bueno, yo tengo familia numerosa también. Y surgió esa posibilidad de podía ir a hacer algo sin llevar el carro del niño. Esta sensación que imagino que Leslie conoce, de la niña en el carro y la otra pequeña pegada a ti, no se te vaya a soltar, ¿eh? Yo me llevé un susto tremendo en un momento que iba en el autobús
y pensé por un instante que perdido. Se me habían perdido los niños.
Yo también tuve esa sensación. Digo, ¿dónde tengo el carro?
Tú también, Leslie.
Sí, me ha pasado. Y de hecho, yo esa posibilidad no la tengo muy a menudo. Yo, por ejemplo, mi marido cuando viene es cuando podemos ir a la casa de mi suegra y un poco puedo decir, bueno, te lo dejo un minuto, un ratito, ¿sabes? Pero si no, no puedo. O sea, no puedo. De hecho, no tengo vida social porque no puedo quedar, por decirlo así, con una amiga porque... Si le digo, mira, nos vamos a mirar a las 2 de la tarde, o bueno, por decirlo,
tu vida es horario infantil.
Para
¿no?
comer algo, ¿no? Es imposible. O sea, es que yo tengo que decirle, mira, estoy en tal sitio, si quieres, 20. O sea, los papeles se han invertido. O sea, no puedo quedarme con un amigo y decir, mira, vamos a mirarnos tardía, porque es que no sabes lo que va a pasar con el crío. Entonces, es muy complicado, pero bueno.
Lo vamos llevando.
Hay que llevarlo.
Yo les voy a contar un poquito cómo es la situación, porque. En papel parece que está todo arreglado, ¿no? Se supone que en la conciliación deben influir un montón de factores y hay un montón de agentes implicados. Pues tendría que estar la familia, la escuela, la administración, esa universidad que desaparece y que no ve otras vidas más allá de los estudiantes atípicos, ¿no? Chicos que salen del bachillerato y van a la universidad, cuando se promueve que la gente siga evolucionando y que haya formación continua. Es contradictorio, ¿no? Pues aquí se supone que en Galicia contamos con prestaciones y beneficios para familias de diferentes tipos, ¿no? Pues está la prestación económica por hijo a cargo, que de 3 años. Ahora mismo tenemos también el bono concilia, el bono cuidado, la tarjeta bienvenida. También hay algunos beneficios fiscales como deducción por acogimiento, por adopción, impuestos sobre tramitaciones y patrimonios. O sea, hay una batería de ayudas en el caso, por ejemplo, de las familias numerosas, ¿no? Pues para el transporte, para el consumo de agua. Pero debemos recordar que el título de familia numerosa vuelve a ser un documento oficial que tiene que ser acreditado y validado por las autoridades, ¿no? Tienes que hacer un trámite burocrático, demostrar que cumple los requisitos y a partir de que ellos te certifiquen como familia numerosa es cuando podrías comenzar a beneficiarte de estas cosas, de estas cuestiones de las que hemos estado hablando. Y citamos algunos ejemplos de familia numerosa porque hay un abanico impresionante, pues sería una familia con 3 hijos, ¿no? Una familia con 2 hijos que sean comunes o no comunes, siempre y cuando uno de estos hijos tenga una discapacidad, ¿no? Entonces, pero claro, luego está esta realidad que nos contaba Cristina, una madre sola, ¿no? Con un niño o una niña pequeña o con que no se considera familia numerosa, pero que la verdad a la hora de conciliar, cuando tienes que poner depositar al niño, depositar literalmente, en el colegio, por las mañanas, a la misma hora que se supone que tienes tú que entrar a trabajar en un trabajo que posiblemente...
Está a una distancia, claro.
Una distancia y que la remuneración no siempre es la que se desearía para poder llegar a fin de mes.
No, ni para pagar a nadie, ni quiero decir, ni para pagar horas extras. Yo me acuerdo en su día, bueno, pues sí que tuve, bueno, vivíamos un poco hacinados, pero vino una chica que la conocí por unos conocidos, venía a aprender inglés, estuvo de au pair, digo, bueno, pues yo asumo pagar el alquiler, la comida, tienes para el transporte y Conchi, bueno, con quien todavía mantengo relación, hay un añito que estuvo aprendiendo inglés. Pues, y si no, pues malabares que íbamos haciendo con el tema del dinero, porque económicamente no te puedes permitir a
yo en mi caso hay un abanico de apoyos económicos a los que yo no he podido acceder. Número uno, te piden, por ejemplo, por darle un ejemplo, ¿no? Un requisito, madre que trabaje. Yo no trabajo, yo estudio. O sea, beneficios para esa parte no hay, no existe. Por ejemplo, la parte también de, por ejemplo, en la universidad que hay becas. No puedo acceder a las becas. Siendo familia numerosa, bueno, porque hice 2 carreras. O sea, hice un máster y ahora que hice el grado, pues tampoco me apoyaron. O sea, me encontré un montón de barreras. Entonces yo digo, bueno, porque a veces tenemos... la visión de que al ser familia numerosa tienes un abanico de apoyo y que cuentas con ese apoyo A manos tendidas.
Por eso explicaba, que al final todo se reduce a un trámite burocrático que tiene que ser validado. O sea, no es en plan de tengo tres hijos, ya soy familia numerosa.
Mira lo que me pasó ahora. Perdí los documentos. Cuando hablo de documentos es todo. DNI, no hubo ninguna alma caritativa que me los pudiera devolver. Mira que hice de todo, pero nada. Vale. Mi familia, tengo la niña de 14 años, no es hija, no es común, pero las otras dos,
sí,
que lo son, las dos pequeñas tienen DNI, y la mayor y yo tenemos NIE, ¿no? Y hay una ley que te da una dispensa, al ser familia numerosa, debidamente acreditada, que ante extranjería, si tú lo presentas, no debes de pagar la cuota o
las tasas.
O las tasas que debes de pagar por tener el documento, ¿no? Pues me encuentro con la sorpresa que los que tenemos NIE había que pagar y los que tienen DNI, no. Inmediatamente me he ido a la policía, por supuesto, a poner una denuncia, porque me pareció vergonzoso y discriminatorio, pero así en letras mayúsculas, ¿no? Y evidentemente hablé con la chica que estaba al frente, ¿no? O sea, que fue muy, muy amable y todo, estuvimos hablando, y tampoco encuentra la razón del por qué a los niños se les niega ese derecho. Entonces, ¿en qué estado estamos?
Bueno, es esa violencia administrativa, esa violencia burocrática que se ejerce sobre todo sobre las personas más vulnerables, siempre. No tiene mucha lógica ni mucho sentido, pero de momento es así como va funcionando. Cris, desde Potenciemos, ustedes tienen un servicio de apoyo a la conciliación. Ya estamos en el minuto 45, 46. Nos gustaría que nos comentaras un poquito de qué va el servicio y cómo pueden acogerse las familias que lo necesiten.
Bueno, de hecho es un complemento a los itinerarios de empleo que realizamos junto con la Consellería de Política Social. Y si bien, o sea, agradecemos que Xunta pues haya decidido abrir a entidades que ofrezcan este recurso de apoyo a conciliación, era realmente necesario. De hecho, nos cambiamos de local y todo para poder realizarlo, porque quedaban fuera pues muchas, voy a decir madres, es que es la mayoría.
Claro, es que
la gran mayoría.
Es la gran, sí, mayoría.
O sea, está abierto a madres y padres, pero obviamente. Pero la gran mayoría, entonces por eso voy a madres que... bien, tenía poquitas horas de limpieza, un trabajo precario, y tenían que mejorar, o estaban en búsqueda de empleo, o estaban estudiando, formándose, sea pues a través de toda esa cantidad de cursos que hay ahora para con prácticas y tal, pero no hay forma de conciliar, y obviamente hablamos de personas sin recursos ninguno. Entonces, nuestro recurso de apoyo a conciliación se realiza de forma grupal, porque aunque obviamente tiene que ser flexible, es decir, teníamos que decidir entre atender a la mayor número de niños posibles, porque los hay, o atender a muy, muy, muy poquitos, si queremos ir, o sea, a atender pues en horarios muy flexibles. En este caso, pues decidimos atender a más en horarios que, siendo flexibles, por ejemplo, hacemos las vacaciones todas mañanas tardes, y durante el colegio, pues desde las 3 de la tarde estamos ahí para hacer tanto refuerzo escolar como también fomentar pues habilidades sociales, relajación, es como un mini potencial.
Y hablando de, ya comentaba Lesti, ¿no? Sí. Por ejemplo, llega la pandemia, nos meten a todos en casa, sí, y bueno, hay una relación de, si hay alguien en casa ya no hace falta conciliar. No sé cómo llegamos a este punto. Quería preguntarte qué pasó con el servicio durante la pandemia.
Eso fue muy, muy curioso, o sea, porque así como pues se agradece mucho que Xunta abra este recurso a entidades, que subvenciona entidades para ofrecer este recurso de conciliación, llega la pandemia, el confinamiento, y los itinerarios se mantienen. Los itinerarios, hablo de los programas de empleo y tal, bien, si lo podíamos hacer online, aunque hicimos muchas cosas presenciales porque había muchas cosas que había que hacer con las manos en la masa, de todo, vivienda, etcétera. Pero conciliación se suprime de parte de Xunta, porque se considera que apoya la conciliación desde casa, estando los padres en casa, y digo, bueno, pero nosotros de hecho intentamos rebatir y entender que muchas de las personas que están usando, primero, bueno, pues se abre una oportunidad de empleo precisamente pues hacia cuidados, hacia limpieza, supermercados, o sea, hay muchos servicios todavía que están.
Sí, que sobre está. Todo porque el sector servicio permaneció abierto y las personas que estaban empleadas en cuidado de personas dependientes, en limpieza de hogares, pues seguían
muchos
trabajando.
Muchos más, porque todas las personas que sacaron, las familias que sacaron de residencias, por ejemplo, de centros de día que seguían trabajando y al mismo tiempo pues se contrató a más personas. Bueno, quiero decir, a veces se entiende conciliar como que, o sea, que si estás en casa, es decir, no sé, era un poco surrealista.
Me
porque
gustaría que aquí me aportara algo Lesti, porque Lesti, claro, tú dices, yo es lo que soy, es estudiante. Mi marido trabaja 6 meses fuera de casa, no tengo red de apoyo, no tengo familia, no. Me encuentro con 3 niñas, que una es mayor, pero las otras 2 son pequeñas, pero Lesti tendría que hacer cosas donde, por ejemplo, Lesti, ¿cómo te las apañabas para ir al médico, a una consulta del ginecólogo?
Directamente no iba, literal. De hecho, no podía ir por miedo, número uno, y segundo, porque al estar en casa, sola, sin mi pareja, mi miedo era enfermarme yo y con quién dejaba a mis hijas, si no tengo a nadie aquí. O sea, es de hecho, hoy en día yo intento no enfermarme cuando no está mi pareja.
Como que depende de ti, ¿no?
Sí, le pido a Dios, mira, hoy no me enfermes, enférmame cuando llegue. Pero a mí lo curioso mío fue que durante, estábamos en la pandemia, estaba en horario de exámenes, que tenía que hacer milagros y me meter a la bañera con casco, para no escuchar ruidos, para poder someterme al examen, porque eran online, mientras las niñas estaban haciendo sus cosas, ¿no? Jugando y haciendo sus actividades. O sea, tuve que hacer malabares para poder someterme al examen, o sea, porque era casi imposible.
Bueno, eso fue rocambolesco. Nosotros nos metimos en emergencia alimentaria, si te acuerdas, yo sí. Nosotros estuve en reparto pleno, o sea, en reparto de alimentos, y bueno, gracias que tengo una pareja tan maravillosa que quedaba con,
por eso es que
con Zoe, porque mi madre, eso sí, cada familia, nosotros, mi madre ya se fue para Ponferrada, etcétera, y cada uno estábamos, pero fue rocambolesco, porque estaba pues hablando con trabajadores sociales en el baño, mientras, pero bueno, creo que esa situación familiar de esos 3 meses, pero no pero es así, Lesti, por no considerar que eso es conciliar.
Es que tenemos incluso que cuestionarnos el término igualdad.
Sí, mucho.
Porque a veces queremos igualdad y es que a veces esa palabra nos queda un poquito grande, porque es que no todas las familias pueden ser tratadas de la misma forma. Hay muchas necesidades específicas y, como dice la noticia que compartí antes de Ubrasca, o sea, existen muchos modelos de familia y todos necesitan poder conciliar y poder repartir la corresponsabilidad. Y si no hay una pareja para esa corresponsabilidad, pues le toca a la administración, porque es lo que hay. O sea, esa responsabilidad tiene que ser compartida por todos y por todas. Chicas, una reflexión para ir despidiendo el programa, porque se nos acabó el tiempo, pero tenéis que volver, ¿eh?
Ay.
¿Alguna reflexión, Cris, de este tema?
Aparte de que nos queda muchísimo, muchísimo por hacer, creo que es una cuestión de educación y cultura, o sea, cultural y de educación primero, en el que se tiene que ver un ambiente real de responsabilidad, de esa corresponsabilidad. Las administraciones a veces, por desgracia, vienen después, a veces cuando ven tienen esa realidad patente y entonces se les ocurre.
No, y aparte en la administración hay mucha gente mal educada ya. Que ya viene con la tara de atrás.
También, claro, pero hay mucho que trabajar del día a día, de las cosas cotidianas, de ser realistas realmente y bueno, y entonces pues supongo que nos llevará un tiempo.
¿Para ponerse en contacto con Potenciemos, Cris?
Pues mira, tenemos nuestra web, que ahí está nuestro contacto, en www. Nuestro nombre es un poquito complicado, ya sabéis.
¿100 de números?
El número 100, MOS, Potenciemos.
Bueno, luego lo publicamos en nuestra página de
POTN100MOS.org. Y ahí está, bueno, nuestra dirección de email y también los recursos recursos que a los que se puede acceder de nuestra parte, sea conciliación, empleo, vivienda, bla, bla.
¿Y en tu caso, Lex?
En mi caso es muy breve, simple y sencillamente es en la parte sobre lo que es administrativo que hemos estado tocando el día de hoy, es que lo que es el documento está muy bonito, muy bien redactado, pero hay que ponerlo a la práctica. ¿Ya? Y ya está.
Bueno, pues esperemos que en un futuro la conciliación sea algo real, que se impliquen las empresas, que se mojen los empleadores, independientemente de que no sean empresas, porque es algo en que también hay que mirar, ese mercado informal de pequeña y mediana empresa tiene también que implicarse en el tema de la conciliación. Agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo que estén con nosotros, espero que volváis.
El gusto es nuestro.
Muchas gracias por la invitación.
Dubraska, Gabriela, ¿qué tal?
Muy bien, aquí contentísima y también me llevo muchas cosas en la cabeza para reflexionar a partir de lo que nos han dicho las invitadas. Pues nada, nos escuchamos la semana que viene. Bueno, en dos semanas.
La verdad es que ha sido un programa bastante interesante y espero que de verdad se repita porque este tema pica y se extiende.
Bueno, y agradecemos también a Marcos, a Sergio, a sus familias por compartir sus testimonios con nosotras y nos escuchamos en los próximos días, ¿no? Abur. Esto es todo por Escuela de Familias. Chao.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor, porque en ti me veo yo. Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando pa'l cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada. Con ideas que el dinero no compra ni paga.
Por eso yo no vine a convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable.